El Arcón, un espacio de reflexión en la radio. Antes del corte, teníamos al trío Corradini Campos en acción, en Paraná, en febrero de 1988, haciendo Mirando la Casa de Uno, desde una grabación única e inédita de El Arcón.
Dicen las calles viejas de los suburbios que otros pibes y pibas las caminaban.
Ahí pasaron por la alternativa, por los escenarios de distintos lugares del país donde nos reuníamos, de nombres que hoy son muy conocidos y una larga lista de nombres no tan conocidos, pero que teníamos la sana costumbre de juntarnos algunas veces al año para poner música y musicalizarnos durante algunos días de conciertos colectivos. Más allá del hecho artístico en sí, quisiera rescatar algunos datos esenciales de esos momentos, o al menos lo que a mí me parece que eran cosas importantes. En primer lugar, la inmediatez y la nivelación que nos daba el convivir algunos días entre gente que no era tan conocida y gente ya conocida. Los conciertos, los viajes, las comidas en mesas interminables, el tiempo a esperar el concierto, la prueba del sonido, o sea, dedicado a no hacer nada mientras se tomaba un mate o tal vez algún partidito de fútbol, crearon, al menos en mi cabeza y en mi corazón, la certeza de que éramos un manojo de tipos que buscábamos las mismas cosas. Es decir, mostrar la música que hacíamos, conocer gente y lugares nuevos y establecer vínculos para poder seguir mostrando la música que hacíamos.
Beto Corradini nos decía sobre la interrelación que se daba entre la gente que componía la alternativa musical argentina, donde el carácter de alternativo estaba dado por dos cosas: la forma de producción y el contenido artístico, con los que se buscaba ofrecer otra propuesta cultural distinta a la instalada por el gobierno militar y todavía vigente desde 1976, y que no quedara encapsulada en algo subterráneo, sino que fuera abierta y con una clara perspectiva de convertirse en masiva y popular.
Llanto, besos de amor, ¿a dónde están nuestros sueños?
Otro referente, desde una entrevista que le realizamos en el año 2017, nos cuenta sus experiencias sobre aquellos encuentros. Él es el poeta músico Alberto Muñoz y recuerda así a la alternativa musical argentina.
Yo recuerdo toda aquella época con una enorme alegría, y no lo recuerdo como algo pasado, sino justamente presente. Es decir, aquellas cosas que sucedieron siguen sucediendo. Sigue sucediendo en el aire de las provincias, sigue sucediendo en el cielo, digamos, plástico que tiene la cultura nacional, sigue sucediendo en los enamorados, que sigue sucediendo en lo que se han dejado de amar. Es decir, son las cosas plásticas de la vida que siguen sucediendo y que no pertenecen al pasado. El pasado, es decir, aquello que se instala en el pasado, digamos, con gravedad y con peso, son las cosas horrendas, las cosas horribles, las cosas que uno quiere olvidar y no puede olvidar. Pero hay otras que son más etéreas, que son salvadoras, sanadoras, más aliviadas, y que uno guarda todo el tiempo como presente. Yo recuerdo a los músicos que actuábamos ahí en las giras esas, a esos micros que iban de una punta a la otra, y siguen siendo como una especie de presencia necesaria para vivir bien. Así que eso es lo que yo siento de toda aquella época.
Galileo acercaba el cielo y los no creyentes lo ponían lejos. Acercaba el cielo y los no creyentes lo ponían lejos. Con una lente holandés pudo ver todo al revés, que la luna no era luna, que que el sol era un sol feo, manchado y egocéntrico, capaz de hacer girar todo alrededor de él. No, Galileo, no, Galileo, no mientas, Galileo, son solo tus deseos. Además, ¿a quién le vas a rezar? Que se estaban desnudando con una lente holandés, pudieron ver todo al revés. No eran niñas ni mujeres atrevidas, eran hombres preparando las hogueras en nombre de la tierra y de las santas ideas. ¡No! Cantarle al obispo lo que en el cielo tú has visto. Anda, contarle al obispo lo que en el cielo tú has visto. Galileo fue llamado por el santo oficio congregado, la ciencia y el cielo en camas separadas, la siempre ha sido soltera y los mira con cariño como una madre a su niño. Y los mira con cariño como una madre a su niño. Mientras tanto, todo el vecindario seguía mirando por el lente raro. Los satélites de Júpiter, el anillo de Saturno y la Vía Láctea. Con una lente holandés pudieron ver tal como es. La ceguera la llevaba el santo oficio, pero fue Galileo quien perdió la vista. El hombre que agrandaba el cielo fue reducido por un carcelero. ¡No!
Una de las patas muy importantes de la AMA eran los comunicadores. Tuvimos la suerte de poder hablar con Sibila Camps, una referente del periodismo en aquellos encuentros, y nos decía esto sobre la forma de la producción artística.
Lo que me interesó fue la forma de producción cooperativa, no tanto en lo económico, sino sobre todo en lo artístico. Es decir, formaciones diferentes dentro de una misma agrupación según las necesidades musicales de cada tema y de cada autor. El otro aspecto que me llamó la atención fue la existencia de repertorios propios, basados en rítmicas y en temáticas regionales, que buscaban reflejar su actualidad, no de una manera paisajística, sino poniendo al hombre, a la mujer, a las personas, al trabajo en ese contexto. Y siempre la idea de no trasladarse a Buenos Aires. Había un reconocimiento a los creadores pioneros de la renovación musical, como el Cuchi Leguizamón, el Chacho Müller, Remo Piñoni de Rafaela. Y en esa línea, si los grupos e intérpretes incluían temas tradicionales, lo hacían, pero con un enfoque novedoso.
Recordemos que en el lanzamiento Magma, responsable de la producción total, buscó el apoyo de organismos oficiales, empresas locales y organizaciones sociales de todo tipo, de manera de garantizar los costos, tanto de traslados, comidas y alojamientos, de los invitados como de la parte técnica. Para la difusión recurrieron a los medios de la región y a los comunicadores interesados en un proyecto como este. Pero sobre todo apostaron al público. Lanzaron a la venta abonos anticipados que cubrían todo el ciclo, de junio a agosto, y no se equivocaron. La recaudación les permitió cubrir un cachet para cada participante. Sobre la difusión de los encuentros, la periodista Sibila Camps recordaba que
buscamos producir el hecho artístico para lograr difusión, no solamente la difusión de ese hecho, digamos, de ese encuentro musical, sino para abrir los canales de difusión y que los medios, especialmente las radios y la televisión, los canales locales, pudieran conocer más a fondo todo este tipo de música que en general no llegaba a las radios porque eran producciones independientes que en ese momento costaba muchísimo más hacerlas que hoy en día. El encuentro entonces daba la excusa para hacer notas de difusión, en las que repartíamos discos y sobre todo cassette, que era lo que se podía, de músicos y conjuntos, casi siempre de producción independiente. Y ese espacio que se abría en ese programa, en esa emisora, en ese canal, luego quedaba abierto, algo menos por supuesto, pero quedaba abierto.
La idea se lanzó al ruedo y la puesta en práctica demostró que hay caminos posibles para el desarrollo de la cultura popular legítima, siempre que se transiten mancomunando energías. Todos los actores, artistas locales y nacionales, gestores y productores independientes, comunicadores y medios, organismos oficiales, empresas locales y organizaciones sociales, de esta prueba piloto, acusan recibo de que el más importante actor, el público, quiere más y en mayor o menor medida, se comprometen a aportar sus esfuerzos para repetirla el año próximo. Y así fue.
La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso la mano al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una pieza tiene para la saludada por viejos,
saludada por viejos, festejada por niños.
Allá donde las cabras remontan el silencio, delante es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella,
agregale una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que ella adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos.
Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino. Pero el nacer a siempre lo que fue para el Inca, nodriza de los pobres. Y el fuego, quizás a mí me salven estos versos que digo.
Digo la mazamorra. Desde el Teatro 3 de Febrero de Paraná, en marzo de 1987. Un tema de Peteco Carabajal, tocado y cantado por los músicos populares argentinos. Aquellos MPA eran el propio Peteco junto al Chango Farías Gómez, Verónica Condomí, Jacinto Piedra y Rubén Mono Izarroalde.
Se levantan cuando el gallo aún no cantó.
También les pedíamos que seleccionaran a un periodista o a una periodista de su provincia que tuvieran la sensibilidad para comprender el proyecto y pudiera difundirlo en su región. Los músicos también, a partir del cuarto encuentro, recibían un pequeño cachete, era simbólico, pero todos cobraban algo. Cuando la alternativa estuvo lo suficientemente fuerte como concepto, entonces invitamos a Teresa Parodi y a Rubén Rada. No fue antes, porque no queríamos que la gente fuera especialmente por ella, sino por todo. Y también ampliamos a músicos de países limítrofes.
Esos músicos de países limítrofes que nombraba Sibila Camps y que participaron de la alternativa musical argentina fueron los uruguayos de La Murga Falta y Resto y Rubén Rada y Banda, Eduardo Gatti de Chile, Héctor Numa Moraes, Raúl Aiwanger y Olivera Rodríguez de Brasil. Además de los participantes que faltaron nombrar en la primera parte del programa, que fueron decenas, como los de Imaguaré, Emilio del Guercio y La Eléctrica Rioplatense, los correntinos Rudy y Nini Flores, Enrique Liopis, Confluencia, Raúl Carnota, Luis Borda Trío, Lilian Herrero, Fernando Barrientos, Lucho González y Jorge Cumbo, Jorge Van der Mole, Adriana Bonicio, Acalanto, Liliana Vitale, Amalgama, Vamos a Andar, Fata Morgana, Cien Volando, Icanovo, Cari Pico y por ahí quizás me olvide de algunos. Entre todos ellos lograron armar esa especie de mojón cultural y sociopolítico que fue la alternativa musical argentina y que aún hoy sigue en actividad.
Si discuten algún tema, se deschaban con sus lemas. Si vivieran, votarían por Perón.
Estamos llegando al final, en donde los invitados dan sus conclusiones sobre los encuentros de la AMA. A ver qué nos dicen los Magma, Felici e Ibarrola.
Uno ve ese programa de Santa Fe y dice, pucha, cómo se podían hacer las cosas en ese momento en el país. Hoy sería imposible volver a armar una cosa así. Por lo tanto, me parece que la funcionalidad de la alternativa hoy es que sirva como espejo de algo que sucedió y donde el músico tiene que tener una voluntad inquebrantable de continuar y continuar y continuar buscando la llave que le permita circular. Después, si tiene éxito o ya forma parte de otro aspecto de la música. Esta era la idea central y nosotros la pudimos desarrollar. O sea, podemos contar el cuento, pero es mucho más positivo lo que nos dejó la alternativa que desfavorable, ¿no? O sea, aprendimos a trabajar en cierta medida y cuáles eran las reglas de juego.
Fue replicándose, básicamente rescatando el aspecto movimentista. Todo lo que hemos venido charlando, siempre ha quedado claro que nuestra intención no era sacar artistas famosos de toda esta movida de la alternativa, sino tratar de, en un plano de igual esfuerzo y igual puesta de energía y total convicción, remar para que todo un movimiento que estaba y que siga todavía en riesgo de estar subterráneo, desconocido por el gran público, saliera a la luz, porque teníamos muchas cosas para decir y muchas ganas de hacerlo.
También Pancho Torres y Mario Corradini estuvieron hablando con nosotros y concluyeron de esta manera.
Eso fue en el 87, en octubre del 87. Fueron tres noches de conciertos. Tremendo, fue mucho laburo y fue en el Centro Cultural Provincial. Digo mucho porque por noche eran 5 propuestas, no es poco. Las tres noches se transmitieron por Radio Nacional. Fue muy importante, fue un evento muy importante. Después tuvo también cobertura, obviamente, del ET10, del ET9, del Litoral. Esos fueron los medios que cubrieron acá dentro de la ciudad. Pero fue muy importante la transmisión en vivo de Radio Nacional. Fue un movimiento súper importante, súper necesario y que yo realmente tengo mucho orgullo de haberlo organizado y de participar.
Quiero dejar estas palabras de que aquello fue una vivencia intensa y educadora. Ese es el sabor que yo siento cuando rememoro los días de la alternativa musical argentina. Bueno, espero que estos comentarios puedan sumar y ayudar a dar una idea de lo que fue en ese momento la alternativa musical argentina, con la esperanza de que antes de que arrojemos la toalla nos encontremos alguna otra vez para mostrar y para decir aquello que pensamos sobre la música en Argentina. Un fuerte abrazo, Mario Corradini.
Y nosotros también concluimos este programa dedicado enteramente a la alternativa musical argentina, un emblema de la década de los 80, tanto en lo cultural como en lo sociopolítico. Y nos vamos con música uruguaya, nada menos que con Rubén Rada y banda, cerrando espectacularmente la noche de febrero de 1988 en Paraná, y del Arcón también.
¡A ver esas palmas, muchachos! ¡Vamos arriba ahí! ¡A ver esas palmas! ¡Fuerza! ¡A ver esos gritos ahí! A ver esa rabia ahí. ¡Opa! A ver esos gritos. ¡Opa!
Candombe para Gardel, lindo recuerdo yo tengo de él. Y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como clave. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores, algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía: ¡qué calor hace!
¡Ae! We'll be right back.
los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía qué calor hace en abril. Suavemente me decía qué calor hace en abril. Suavemente me decía qué calor hace en abril.
La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.